Consuelo. Elecciones en Colombia con el triunfo en el día de ayer del candidato Gustavo Petro con un 50,5% de los votos en esta segunda vuelta. Por primera vez gana la izquierda en Colombia y derrota entonces en su tercer intento por convertirse en presidente de Colombia a esta sorpresa que fue Rodolfo Hernández, que obtuvo finalmente 47,3% de los votos. Además, más de 11 millones de votos, una votación histórica para el candidato Petro, que se convierte en presidente ahora la primera semana de agosto. Conversamos de este tema esta mañana con Sandra Borda, analista política, profesora de la Universidad de los Andes de Colombia. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
Gracias, Sandra. Buenos días.
Hola, Matías, Consuelo. Muy buenos días a ustedes también.
¿Cómo?
Sí, perdón, Consuelo. Partes tú, Matías, por favor, dale. No.
¿Cómo amanece Colombia? Porque cuando gana un candidato que es novedad respecto a que nunca alguien de su sector ha sido, es un impacto. Si fuese al revés, podría ser igual. ¿Cuáles son los análisis? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es el comentario del ascensor, de la sobremesa y del café? ¿Qué esperan de esta Colombia a partir del 7 de agosto?
Pues yo creo que independientemente de la tendencia y de la inclinación política o ideológica, lo que es preciso reconocer es que, digamos, después de la finalización de la parte más importante del conflicto armado, ciertamente lo que pasó con la democracia colombiana fue que se amplió y se diversificó muchísimo, el que ya no tuviéramos que preocuparnos única y exclusivamente por los temas de seguridad, nos sacó de esta suerte de sistema político tan cerrado en el que estábamos, en el que teníamos a unas élites y a una clase política entre el centro y la derecha constantemente llegando al poder. Gustavo Petro llega hoy a la presidencia, la izquierda puede ganar en Colombia por primera vez gracias justamente a que el acuerdo de paz logró sacarnos de esa lógica. Luego, hoy nuestra democracia, fíjense, el otro candidato, Rodolfo Hernández, tampoco es un candidato de los partidos ni de la clase política tradicional. Luego, hoy la democracia en Colombia es una democracia mucho más abierta, mucho más profunda, mucho más diversa, y eso, independientemente de que uno sea de izquierda o no, es una buenísima noticia para este país.
Perdón, una cosita. Es una señal también de normalidad, finalmente.
Y perdón, la paradoja de lo que nos dice Sandra, la paradoja que la izquierda, cuando entra a la competencia democrática y ya no está el blanco y negro de las guerrillas, por ejemplo, pero puede entrar por la vía institucional.
Así es, y ese es justamente, digamos, la gran oportunidad que se abre para un sector político, que fue un sector político durante todo el conflicto armado condenado a las márgenes del sistema, porque lo que hacía en una muy buena parte del conflicto armado era impedirle a la gente trazar una línea divisoria clara entre la izquierda política, legal, electoral y la izquierda armada. Y en una muy buena parte los políticos tradicionales se aprovecharon de esa dificultad, porque siempre se le acusaba y se le estigmatizaba a la izquierda pequeña y minoritaria de ser una suerte de fachada de la izquierda armada, y por eso se le condenó durante muchísimo tiempo a ser una fuerza a la que se le dificultaba muchísimo el desempeño electoral. Ellos son hoy los principales beneficiados de que la izquierda armada esté muy cerca de desaparecer en Colombia, y eso les permite, digamos, presentarse como una fuerza política con todos los retos que ello implica, porque es esta primera llegada al poder los agarra en una coyuntura muy difícil para Colombia, con unos retos de reforma social y económica que son bien difíciles de superar, y además con unas élites económicas que van a tener que entrar en un proceso de adaptación que no va a ser fácil para ellas.
En ese sentido, ¿qué anticipas tú? Estamos conversando con la analista política colombiana Sandra Borda. ¿Qué anticipas sobre lo que va a poder llevar adelante el presidente Petro en términos de su programa de gobierno? Porque además, con un parlamento donde no tiene el control para poder avanzar en toda su agenda, ¿cuáles crees tú que van a ser sus prioridades? ¿Qué crees tú que va a poder hacer? Y si el ambiente político y el ambiente de la, no sé, del poder político y económico más tradicional de Colombia se lo va a permitir.
Pues yo creo que parte del desafío que tiene, y esto es importante tenerlo muy claro, son todos los desafíos que la protesta y la movilización social pusieron sobre la mesa desde hace 2 años para acá. La razón por la cual estamos en este escenario es porque la gente básicamente le está pidiendo al Estado colombiano que ahora sí se tome en serio la necesidad de reducir los enormes niveles de desigualdad económica y social que hay en este país y reducir también los crecientes niveles de pobreza. Digamos, hay que el conflicto nos puso en un paréntesis en el que no era posible resolver esos problemas porque teníamos que estar preocupados por sobrevivir todos los días. Bueno, ahora eso ya pasó. Y ahora necesitamos ocuparnos de la satisfacción de las necesidades básicas de la gente. Ese es el desafío que tiene Gustavo Petro por delante. Por eso se elige a la izquierda, porque es el movimiento político que más credibilidad y más credenciales tiene en materia de reforma social. Pero eso no es un desafío de poca monta, digamos. Eso básicamente, en la prioridad que le ha establecido la gente a Gustavo Petro, es una prioridad en la que va a necesitar armar un consenso nacional bien fuerte para que las medidas, que van a ser medidas polémicas, porque vamos a necesitar una reforma tributaria y vamos a necesitar cambiar el funcionamiento de mucha de nuestra economía, van a necesitar de un gran apoyo. Yo creo que él, a diferencia de hace 4 años y a diferencia de la época en la que fue alcalde de Bogotá, está hoy rodeado de una parte de la clase política que le va a facilitar su diálogo con el Congreso. Él ciertamente no tiene una mayoría en el Congreso, solamente tiene 20 senadores en un cuerpo de 100 y tiene otros tantos representantes. Luego su primera tarea va a ser la de construir una coalición de gobierno. Eso no va a resultar nada fácil. Por fortuna la oposición de derecha extrema, el uribismo, también están en una posición tremendamente minoritaria. Yo creo que ellos van a ser la posición más vocal que él va a tener en el Congreso, pero el reto va a estar no en incluirlos a ellos, porque ellos no los van a poder incluir nunca, sino incluir a los otros partidos políticos, los partidos más de centro y más tradicionales, en la formación de esa coalición para lograr sacar ese proyecto de reforma social y económica adelante rápidamente.
Sí, estamos conversando con Sandra Borda, analista político y profesora de la Universidad de los Andes de Colombia. Justamente ya diste las cifras, los porcentajes o las proporciones de poder que tiene en el Congreso. O sea, la necesidad que tiene, nos aclaras tú, el presidente electo Gustavo Petro, de negociar. ¿Con quién pueden, hasta dónde puede negociar y cuál es la voluntad que tú ves? Porque puede darse, no sé cómo será aquí en este momento en Colombia, pero que el triunfo te enseguezca o que el triunfo te genere una suerte de estado de arrogancia de que yo acabo de sacar la mayoría nacional y puedo negociar, pero tampoco me voy a poner de rodillas. ¿Cuál es el sentido de realidad del grupo, del propio Petro y de su grupo, de tener que llegar a espacios donde a lo mejor fueron sus grandes adversarios para ser una mayoría nacional?
Yo creo que esa es la pregunta fundamental en este momento, porque esas son las dos opciones que tiene Petro enfrente a sí en este instante. Una es esta, seguir la lógica de la victoria, de la votación histórica, de la mayoría aplastante, y dedicarse a construir gobierno con sus bases y no con nadie más. Eso, por ejemplo, que es lo que hizo Iván Duque durante 4 años con mucha menos votación de la que obtuvo Petro. Y el resultado fue funesto, porque Iván Duque durante 4 años no logró armar consenso nacional alrededor de absolutamente nada. No logró pasar su reforma tributaria, no logró reformar sustancialmente el Estado ni las instituciones, no logró hacer mucho. Y en una muy buena parte eso sucedió porque él tomó la decisión de gobernar solo con su grupo político y nada más. Ojalá Petro aprenda de esa experiencia, porque parte de lo que le va a otorgar niveles de gobernabilidad importante tiene que ver con adoptar el otro camino, que es el camino no necesariamente de gobernar con sus bases, sino de gobernar con un sector político mucho más amplio. Y eso va a requerir no solamente de habilidad para construir la coalición de gobierno en el Congreso, sino de habilidad también para formar su propio gabinete de gobierno. Si él se acompaña de sus sospechosos de siempre, yo me temo que eso va a dificultar muchísimo la negociación con otros sectores un poco más tradicionales en el Congreso. Entonces, esa primera prueba, la prueba de constituir un gabinete y de construir unos encargados de la burocracia estatal que le permitan simultáneamente ayudar a construir esos niveles de gobernabilidad en el Congreso, pero también adelantar sus reformas, y también adelantar las políticas públicas que él tiene en la cabeza, ese va a ser el gran reto que tiene por delante, y de esa deuda vamos a salir relativamente pronto.
Sandra, ¿el voto por Petro fue por Petro o también fue contra Hernández? ¿Qué análisis haces de eso? Y también, si pudieras incorporarme en la ecuación un elemento que por lo que leo y por lo que entiendo fue fundamental, que es la vicepresidenta, ¿verdad? Francia Márquez.
Sí. Sí, sin duda alguna. Yo creo que el voto de ellos, y es una gran paradoja, ¿no? Porque él dudó muchísimo en ponerla a ella como su fórmula vicepresidencial, porque en Colombia siempre se dice que la fórmula vicepresidencial tiene que ser de una tendencia ideológica y política distinta para que logre sumar votos. Y Francia Márquez, claro, para muchos, pues era más, ¿no?, de la propia base de Gustavo Petro. Entonces, en su momento todo el mundo dijo, no va a sumar nada, no va a ayudar mucho, y resulta que Francia Márquez terminó siendo esta mujer poderosísima como política, ¿no? Venía de ser una persona muy dedicada al activismo social y a las organizaciones sociales, y se supo traducir a sí misma muy bien en el ejercicio de la política, y terminó llevándole muchísimos votantes a la mesa a Gustavo Petro, y además facilitándole algo, y es que mientras ella se dedicó con su discurso a alimentar a las bases de izquierda tradicionales del petrismo, le permitió a Gustavo Petro moverse un poco más hacia el centro para tratar de conquistar y seducir a los votantes un poco más moderados. Entonces la fórmula terminó funcionando muy bien. Hasta la primera vuelta, y yo creo que en un poco la segunda vuelta, el crédito grande yo creo que lo tiene la campaña de Gustavo Petro. Esa campaña es una campaña que se movió muy bien y muy estratégicamente en muchos lugares de Colombia. Lo que le da a Petro el triunfo sobre Rodolfo Hernández en la segunda vuelta es el haber incrementado su potencial electoral en los sitios en los que ya había ganado en la primera vuelta. Y esto es bien paradójico, porque todos los analistas en Colombia decían, no, Petro ya logró su techo, son 8.400.000 votos, de allí no va a pasar. Y resulta que terminó pasando y terminó creciendo en los lugares donde ya era grande, electoralmente hablando, principalmente en la costa atlántica, que era el sitio, digamos, también más difícil, porque es uno de los sitios en Colombia que más se mueve electoralmente bajo la lógica del clientelismo y de las maquinarias, y él logró sacarla de esa lógica y ponerla a funcionar a su favor. Así que yo creo que el crédito enorme es de la campaña de Petro, pero debo decir que en el camino de la primera a la segunda vuelta, Rodolfo Hernández no se ayudó. Primero se negó a dar debates televisados con Gustavo Petro, después se pasó la última semana de la elección en Miami, que es una cosa un poco exótica, digamos, cuando uno está compitiendo por la presidencia de Colombia. Sus declaraciones fueron desafortunadas, y yo tengo la impresión de que él se confió en que la primera vuelta, con su resultado más el resultado del candidato uribista Federico Gutiérrez, con eso ya había sumado y ya estaba al otro lado, y no hizo mucho, no hizo campaña, mientras que la campaña de Petro se pusieron la camiseta durante esas tres semanas y lograron sacar adelante esos 11 millones de votos.
Claro, y hicieron crecer, como dices tú, hicieron crecer la torta, no se repartieron lo mismo que había.
Exactamente, que es paradójico, ¿ah? Ese es uno de los resultados que más vamos a tener que estudiar, porque esa sumatoria del voto uribista hacia Rodolfo Hernández no pasó, y hay que hacerse preguntas sobre las razones por las que eso sucedió y para dónde se fueron esos votos, porque ciertamente es difícil pensar que se le hayan ido a Gustavo Petro. Digamos, estos son los dos polos opuestos de la política electoral en Colombia. Entonces habría que ver qué pasó, porque tampoco se redujo el cociente electoral. Tuvimos más votos en la segunda vuelta que en la primera vuelta.
Sandra Borda, analista política colombiana, ¿cuánto puede influir o estar presente el factor M-19 en el gobierno de Petro? Porque la campaña ha estado siempre. Petro, para explicarle un poco a la gente de manera muy muy gruesa, el M-19, una guerrilla colombiana, la cual de izquierda, en la cual Gustavo Petro formó parte y participó. No sé si él ha dicho que no ha participado en los hechos de violentos más, más clásicos, más tradicionales, más recordados, pero sí participó de esta guerrilla, entonces, y guerrilla muy violenta y con hechos de sangre, no él necesariamente, no lo sé, si es que tú me aclararás, pero ¿cuánto puede afectar esto para poder hacer coaliciones hacia el centro? ¿Y cuánto puede influir?
Es bien interesante porque efectivamente en los golpes más duros del M-19 durante los 80s, la toma del Palacio de Justicia, sí, de la Embajada de la República Dominicana y demás, Petro no participó. Y no participó porque era muy joven. Digamos, era uno de los miembros más jóvenes de esa guerrilla, que hay que decir, era una guerrilla muy distinta a las FARC, ¿no? Esta era una guerrilla más urbana, ¿no? Muchas más clases medias, estudiantes universitarios, mientras que las FARC son una guerrilla mucho más rural y de mucha más larga data. El M-19 se reinserta al sistema político en Colombia en 1991. Ellos hacen parte de la Asamblea Constituyente que redactó nuestra Constitución y así terminan su vida como movimiento armado. Y después de eso empiezan su trasegar político y la verdad es que se terminan desapareciendo como fuerza política. Hoy en día algunos de los miembros del M-19 son parte del Partido Verde. Hay un miembro de ellos que incluso es parte del Centro Democrático. Pero se cuentan con los dedos de una mano los que están activos políticamente y esa fuerza se ha transformado en una cosa mucho más amplia que es el pacto histórico, en donde hay algunos de ellos que siguen militando, pero muy pocos. Así que, digamos, no puede uno decir que Gustavo Petro va a representar las banderas del M-19, porque el M-19 como fuerza política ya básicamente no existe. ¿Qué quiere decir eso en el contexto colombiano? Yo creo que Gustavo Petro es un fenómeno político que es hijo del proceso de paz. Y el proceso de paz en Colombia nos enseñó que parte del ejercicio que tenemos que hacer es entender la participación política de aquellos que alguna vez militaron en movimientos armados, darles espacio para que eso suceda, porque esa es la única forma en la que vamos a evitar que la exclusión política otra vez nos genere una experiencia de conflicto armado. Entonces yo creo que la gente finalmente, después de muchos debates, ha llegado a la conclusión de que esto es algo con lo que puede vivir. Y creo que el otro factor que ayuda es que la fuerza política que más se opuso a la participación de la guerrilla en política fue el uribismo. Y el uribismo hoy en día es una fuerza minoritaria que está a punto de convertirse en una fuerza de derecha al margen del sistema político, con algunos representantes en el Congreso, pero realmente con muy poca influencia política. Yo creo que las eras gloriosas del uribismo en Colombia se acabaron y eso facilita muchísimo la llegada de la participación política de movimientos como el de Gustavo Petro.
Tengo una última pregunta, sé que nos tenemos que ir al corte, pero me llamó la atención las cosas que leí sobre la personalidad del presidente Petro. ¿Podrías contarnos un poco de por qué hay como un asunto controvertido ahí?
Hay varias cosas, ¿no? Y todas derivan de lo que fue su experiencia gobernando en Bogotá. Cuando fue alcalde, exactamente, muchos de las personas que empezaron a trabajar con él como alcalde se fueron de su administración muy rápidamente. Al parecer hay un problema de ego, hay un problema de dificultad de lidiar con las opiniones disidentes. Hay una cierta dosis de terquedad. Es como la sintomatología propia de los políticos a los que no les gusta mucho que les lleven la contraria, y esa no es una buena noticia, porque en un escenario en el que va a tener que construir consensos políticos se va a tener que acercar a gente que no está de acuerdo con él, y la gente que no está de acuerdo con él es mucha. Digamos, no hay que menospreciar la votación de Rodolfo Hernández. En una muy buena parte de esa votación, como estaban diciendo antes, Consuelo, es una votación anti Petro, ¿no? Y son más de 10 millones de votos. Entonces, no es que esté lidiando o que vaya a lidiar con una fuerza política minoritaria. Entonces, va a tener que afinar sus capacidades negociadoras, va a tener que afinar su capacidad de construir consensos y de ceder políticamente, y eso le va a costar mucho trabajo. Le costó mucho trabajo en Bogotá y a mí no me cabe la menor duda de que le va a costar mucho trabajo ahora como presidente.
Y la última por este lado, los sectores productivos, porque vienen tiempos muy complejos en todas las economías mundiales, se anuncian aires o horizontes de recesión en todo el mundo, con lo cual se va a necesitar que los países hagan esfuerzos enormes por crecer y por dar más ingresos a las arcas fiscales, por lo pronto, ¿no? Y para evitar problemas sociales como la inflación o el desempleo. ¿Cómo ves ahí en la vocación de Petro y esa izquierda a mejorar los índices de crecimiento y a ponerle ojo a la economía? Y con los sectores productivos, ¿cuál será su relación?
Sí, efectivamente Petro no es el candidato preferido del sector productivo, se imaginarán, ¿no? Es obviamente, digamos, un sector que durante la campaña manifestó sus reparos, manifestó su escepticismo frente a la propuesta económica de Gustavo Petro, muy a pesar de que Gustavo Petro se trató de mover lo máximo hacia ese sector, ¿no? Insistiendo todo el tema que él no iba a expropiar nada, que va a continuar con el modelo capitalista, que sigue creyendo en la necesidad del libre mercado, pero un libre mercado, digamos, con rostro más humano y este tipo de cosas. Entonces, yo creo que está en camino de convencer a ese sector. El sector, después del resultado electoral, han entrevistado a algunos de los grandes empresarios y los empresarios dicen, no, pues bueno, aquí seguiremos trabajando, pero lo cierto es que se viene una época difícil para ellos, porque parte de lo que hay que hacer no solamente para llevar a cabo estas reformas sociales, no es solamente incrementar la productividad, sino llevar a cabo una reforma tributaria pues que va a golpear duro a esos sectores, porque la plata para hacer las reformas sociales tiene que salir de alguna parte. Entonces, en la capacidad que tenga él de negociar eso y de convencerlos que una reforma tributaria de esa naturaleza necesaria y obligatoriamente redunda en mayores niveles de productividad, en mejoras en el empleo y en el desempeño de la economía general del país, pues esta es una conversación que va a ser difícil, pero que él tiene que de nuevo afilar sus destrezas negociadoras para tratar de sacar adelante. Vamos a ver qué tanto le funciona el sector privado. En Bogotá le hicieron la vida imposible una parte muy importante del sector privado. Así que
en el sector privado decían que
esa parte también tenga.
Sí, en el sector privado decían que él hacía la vida imposible para poder producir. Por eso es el temor que uno tiene a que haya pocas posibilidades de encuentro, porque a él lo critican mucho de su gestión en Bogotá.
Sí, aunque los encontronazos que tuvieron también estuvieron relacionados con el otorgamiento de contratos, ¿no? O sea, esto no era una cuestión simplemente de principios, sino que, pues obviamente Gustavo Petro no entregó una muy buena parte de los contratos a los operadores privados de siempre, y eso generó también muchísimo descontento. Entonces, estamos de acuerdo en que son diferencias en materia de cómo debe funcionar la economía, pero también son diferencias en materia de los privilegios de los que ha gozado el sector privado en este país por cuenta de su cercanía con la clase política tradicional.
Sandra Borda, analista política colombiana, muchas gracias por estar esta mañana en Duna. Que esté muy bien.
No, a ustedes muchísimas gracias. Tengan buen día.
Buenos días.
Buenos días. Porque un buen